I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
You were staying out all night. And I had enough.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. En todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, emitiendo ya y también en el streaming de COPE Huesca. En aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Desde luego que es para frotarse los ojos ver que el Huesca está en lo más alto de la clasificación, empatado con el Albacete. Ya sé que quedan dos partidos todavía que se disputan esta tarde. El Cartagena-Zaragoza nos podría igualar el equipo maño y el Córdoba-Burgos, lo mismo con el equipo burgalés, pero que nos quiten lo bailado hasta el momento. Pensar en otra cosa que no sean los 50 puntos. Ha habido un debate, yo creo que más estéril que otra cosa y populista al acabar el choque en redes sociales y gente principalmente que no es realmente azulgrana sobre si los aficionados del Huesca se han venido arriba, si los propios jugadores del Huesca están en donde en una nube, no donde corresponde por plantilla, etcétera. Bueno, primero vivamos el gol.
La raza muy abierta, segundo palo, Pulido. ¡Gol!
Todo esto tiene una explicación, me refiero a la celebración tan espectacular que parecía más que una jornada 2 en pleno mes de agosto, la última jornada de liga con una permanencia en el bolsillo o un ascenso o un título. Y es lo mal que lo ha pasado el Huesca este verano. Decir que hay una burbuja en el vestuario es una realidad, pero tampoco es que sean marcianos, tampoco es que no tengan redes sociales, no es que no lleven la radio en el coche, no se van a su casa, a otro país, y entrenan en Huesca, y se olvidan absolutamente de todo. Son personas y están en este mundo y conectadas. Por lo tanto, la plantilla era consciente, quizá no en el minuto a minuto, pero era consciente de las dificultades por las que estaba pasando el club este verano. Eran conscientes de la rueda de prensa del presidente de la Fundación Oye, en plenas fiestas de San Lorenzo, diciendo: se ha solucionado gracias a los grupos Costa y Arca, y si no se llega a solucionar, el club ahora mismo estaba en concurso de acreedores, sin los nuevos inscritos y con chavales a la guerra, a competir. Es decir, en una clara forma de afrontar la temporada de descenso total. La realidad es bien distinta. Y esa celebración, insisto, con todos los suplentes, cuerpo médico, técnico, abrazando a Jeremy Blasco, no es más que la explosión de la ansiedad vivida y de la situación tan dramática que ha vivido el conjunto azulgrana. Este equipo, lo mejor, el año pasado era el vestuario y sigue siéndolo. Son una familia que saben sufrir juntos, que saben superar las dificultades que les está llevando no solo los terrenos de juego y los rivales, que en teoría deberían ser sus principales cometidos, sino también las que se han visto obligados a convivir con herencias de una mala gestión. Y esa no es otra la explicación de esa celebración. Que a partir de allí, vestuario, que a partir de allí todo el mundo el viernes en Huesca y en la provincia éramos un poquito más felices. Pues sí, pues claro que sí. Pero a la vez conscientes que el objetivo no es otro que los 50 puntos. Que este Huesca no puede aspirar a otra cosa que no sea la permanencia, viendo la plantilla que hay. Que luego hay milagros, claro. El fútbol está lleno de milagros, de equipos que no se esperaban y se encuentran en situaciones extraordinarias. ¿Quién sabe? Pero lo normal no va a ser eso. Lo normal es que el Huesca luche por la permanencia. Y ojalá, se consiga lo antes posible para evitar esos sufrimientos. Luego ya entraremos en si hay una sobreexposición de vestuario, que también se ha comentado mucho en las últimas horas en redes sociales, un bonito debate que podemos afrontar aquí también hasta las 4 en el Tertulión Azulgrana. Si el Huesca abusa de esos vídeos en el vestuario de celebraciones, pues yo me mojo y digo que no, que a mí me gustan. A mí como periodista me gustan para publicarlas en el Twitch, para ponerlas aquí en la radio y porque creo que compartir alegría, no, es que es un poco forzada, hablas con los futbolistas y de forzada nada. Llegan con unas ganas tremendas de celebrar por eso mismo, por todo lo que sufre un futbolista y la presión del fútbol profesional. Miguel Barlonga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Pues la verdad es que, como ha pasado tanto tiempo desde el partido, también es verdad, el fin de semana ha cobrado protagonismo unas albóndigas. No sé si el oyente medio me pilla por dónde voy. Y no sé si tú leíste ayer la contestación de Joaquín Muñoz en redes sociales.
No, pero dila, porque ese sí, debate sí la vi, pero ya ayer estuve muy
estuviste un poco
desconectado,
out, ¿no?
Sí.
Sí, no sé qué contestar al albóndigas.
Eso es. Al hilo de que un aficionado en redes sociales había subido un post bastante argumentado sobre, a su parecer, la inconveniencia de que el club azulgrana propagase o publicase esas imágenes de alegría en el vestuario después de la victoria contra el Deportivo, bueno, pues él lanzaba su punto de vista. Y Joaquín Muñoz contestaba con una frase que me ha dicho antes José Luis de no sé muy bien qué decir, puntos suspensivos, albóndigas.
Entonces, que no le veo ningún sentido. Es...
Ahí quedaba la...
Como patatas sí. Traigo.
Sí, como decir, ¿qué me está contando, chaval?
Algo así, sí. Pero vamos, que estemos hablando de esto. A ver, que cada uno tiene su opinión. Y no pasa nada por también expresar que algún aficionado vea... le gustaría que ese tipo de celebraciones se reservaran para pues victorias de permanencia, victorias que supongan cosas más trascendentales que estar líderes en la jornada 2. A mí me gusta que las
pero
publiquen
es que
siempre. Pero
opiniones,
¿verdad?
No se celebra estar líderes. Lo que se celebra es lo que has comentado, lo mal que se ha pasado.
No, y se celebra un gol en el minuto 97. Si hubiéramos ganado 4-0 al descanso, no se celebra.
No se celebra, sí.
Lo que está claro que el debate, bueno, no deja de ser un debate. Además, el comentario yo lo he leído y está hecho con mucho respeto y una opinión. Es decir, no es un hater que critica, sino que lo plantea como una opinión. Que es respetable, pero lo que sí que es respetable es que cuando lo pasas mal, ya lo pasas mal, cuando lo pasas bien vamos a disfrutar de ellos.
Claro. O sea, que estemos claro. Ahora mismo hablando de esto y no hablando de cómo Hidalgo ha sacado petróleo en estas dos jornadas, cómo funciona el balón parado de Adrián Sepán y Adrián Mayén, que por cierto, pude hablar con uno de ellos dos el pasado sábado y lo orgullosos que están de la estrategia, cómo la preparan, cómo la trabajan y cómo ven que luego da sus frutos, es algo extraordinario.
Es una situación para mí incomprensible lo de celebrar. Aparte también se ha convertido en casi en una liturgia, porque el año pasado ya lo hacían y en el mundo del fútbol hay mucha superstición al respecto y se piensa, no es coña, si esto lo hacemos y nos va bien, vamos a repetir este
muchas
hecho.
Veces sí.
Por ejemplo, si el manejo sucedía con el hecho de entrenar el año pasado en el Alcoraz los jueves. Se hacía no porque el equipo necesitase cambiar de aires respecto a la BAF ni porque quisiesen tocar el césped del Alcoraz. Se hacía por pura superstición, porque la primera semana que lo habían hecho, habían ganado ese fin de semana siguiente. Y lo siguen haciendo por ese motivo.
Son pues muy supersticiosos, Miguel, porque...
Hay una serie de códigos no escritos que se siguen haciendo, con más o menor sentido, pero que se siguen haciendo porque precisamente ellos consideran que es en beneficio de su rendimiento y de su grupo. Superstición, chorradas, llámalo como quieras, pero el celebrar con la canción de Free for Desire y no otra... Cada partido después de ganar se hace también porque es una manera de hacer vínculo, de hacer unión, piña en el vestuario y también ver que eso está funcionando y se está ganando partidos.
Pero lo mismo pasa con la megafonía en el Alcoraz, con los goles, con el South Carolina. También es una superstición porque ha habido alguna que otra iniciativa, también en redes sociales y en persona, de, oye, ¿por qué no ponemos el himno de San Lorenzo? ¿Por qué no ponemos algo más ostense, más reconocible? Y al final los capitanes del Huesca te dicen, no, que es una cosa nuestra.
Que les gusta.
Que esto empezó en un partido, no sé si fue Lugo, no sé dónde fue, que empezó, que sonaba el South Carolina y gustó a un directivo que ya no está, que lo han importado, o sea, que se recogió el guante en Huesca y que ya se queda, que ha gustado. Ahora mismo, con la plantilla actual y los capitanes que hay, les gusta el South Carolina. Pues ya está, pues pa'lante.
Y la imagen de celebración... Con los medios de que disponga cada club, ya lo hacen todos. O sea, sea la primera jornada o la 27, la foto del equipo que ha ganado en el vestuario posando, la hacen todos los clubes.
Pues a mí
me
parece muy bonito. Y para los que hemos estado en vestuarios, sabemos lo que se vive dentro y cómo se vive, pero para el que no ha estado nunca en un vestuario tiene que ser bonito ver cómo se vive eso.
Y un detalle, que el centro de atención de esa celebración era un chaval que jugó en el Genuini, que ahora está trabajando de ayudante
la bandería.
Con el equipo de utilleros. Fue el centro de ver la cara de felicidad de ese chaval. Vamos, a mí me ha parecido súper bonito. Cómo está el vestuario dedicándole esa victoria al trabajador. Bueno, a mí me parece espectacular. Bueno, yo creo que el debate
cerrado
está decantado.
Pues venga, el fútbol. Que se ganó en el último minuto, pero como decía hace un instante, no fue casualidad. Es que está muy trabajada el balón parado. Sé que los tres goles que ha hecho el Huesca han venido así. El gol de rodilla de Loureiro tras córner de Silva. El gol de cabeza de Jeremy Blasco tras córner de Vilarrasa prolongado por Pulido. Y el penalti que le hicieron a Vilarrasa transformado por Silva. Son siempre los mismos protagonistas, si veis, en distintos roles. Pero que habla de lo trabajado que está el balón parado, que no es casualidad. Que no todos los partidos van a ser así, desde luego. Que también perderemos en el último minuto a lo largo de 42 jornadas, claro que sí. Pero bueno, bienvenidos a estos 6 puntos ya, ¿no?
El año pasado fueron la mitad de los goles, ¿eh? En jugadas de balón parado de 36, 18 llegaron en saques de esquina, faltas laterales o penaltis. Joder, es una cifra lo suficientemente importante como para no desdeñarla y seguir andando en ella. Y hemos hablado mucho de esa continuidad entre el año pasado y el inicio de este en muchos aspectos, y este es uno de ellos que es sano mantener y prolongar en el tiempo para que se siga produciendo en una categoría donde, por otra parte, vemos los resúmenes, basta con hacerlo y comprobamos una y otra vez que este tipo de situaciones son las que dan y quitan puntos.
Correcto.
Los últimos minutos, también es de destacar ese hecho, ¿no? Que en los últimos minutos estén llegando goles a favor del Huesca, 87 y 93. Y en definitiva, eso es situación de no bajar las orejas, de mantenerse en intensidad del 1-90, pase lo que pase en el marcador, y de que el equipo está en una dinámica dulce que prolonga de la temporada pasada, con matices, porque es cierto que el último mes no fue bueno con Hidalgo, aunque se ganase en Elche y Cartagena para amarrar la permanencia. Pero sí que se viene de una situación, creo que eran 12 victorias en total de Hidalgo, o 13 victorias en su tiempo en el banquillo, que no está nada mal.
Es que yo creo que también...
En 34 partidos, ¿no?
En 34 partidos, 12 victorias creo que eran.
O sea, la situación que estamos ahora también, yo creo que partimos con un poquito de ventaja sobre otros equipos, porque la mayoría del bloque ya viene del año pasado, el sistema de mitad para atrás está muy trabajado. Yo creo que esa pequeña ventaja es la que nos está ahora, en estos primeros partidos, de donde lo vamos a notar, y hay que aprovecharlo.
Sin duda que el equipo tiene la base muy sólida, sobre todo de mantener el entrenador, que no todo el mundo lo mantiene.
Ese es el mejor
fichaje. Nosotros normalmente no lo solemos mantener 2 años seguidos. Bueno, pues mantener el entrenador ha sido una de las bases, y luego, bueno, los pilares, vamos a decir, Pulido, Silva, pues son los pilares, que decir, donde se basa toda la estructura, y a partir de ahí, pues bueno, gente que también está allí, ¿no? Pero que al final eso ha sido muy bueno. Y bueno, y cómo se han adaptado los nuevos, ¿no? Porque ves a Ryan Rich, que ya sabíamos que era un hombre de vestuario, pero parece que lleve 5 años en el equipo. O sea,
sí,
tal como anima, tal como está allí, dices...
Esa foto con el bafle en la mano en el vestuario también.
Por ejemplo.
Y el saber hacer, es que se nota un jugador que sabe lo que lleva entre manos.
Es igual que cuando llegó el Adi el año pasado, que llegó y aparecía
se les nota.
Otro capitán. Pues bueno, esa gente vienen a sumar, y eso meterá más goles o menos goles, pero va a sumar seguro.
Cambio de dibujo, con 4 atrás empezó y era una especie de 4-1, 4-3-3, hay pocos matices, ¿no? entre un dibujo y otro, pero es verdad que ahí se lamentó Hidalgo del gol del Depor, porque ahí ya veía que el Depor en la segunda parte estaba encerrando al Huesca y tenía que volver a la defensa de 5. Y ya tenía los cambios preparados para ello, y ahí justo llegó el gol de Chimo Navarro.
Y en esos minutos el equipo pagó el cierto desorden con un gol en contra, el de Chimo Navarro, y además encontró una válvula de escape clarísima en el papel de Gerard Valentín. Es suplente, nos sorprende a todos, pero es que hace unos 45, no sé cuántos minutos fueron al final, pues cerca de 40 minutos, ¿no? 30, 35 minutos de despliegue físico, que ya lo sabíamos, pero de desborde, de generar una preocupación al equipo rival, al Depor, que no había tenido hasta entonces. Y eso también desequilibra, ¿eh? La defensa de tres centrales armoniza el contexto defensivo del Huesca, pero el cambio, el clic que hace el equipo con la entrada de Gerard Valentín, entiendo yo después, visto el partido, que es muy fácil hacerlo siempre a toro pasado, claro. Entiendo la suplencia y entiendo también el efecto revulsivo que tuvo el catalán después de pasar por el banco y por el hecho de que el Deportivo a partir de ese momento pues no fue el que había sido.
Cero goles, cero asistencias, sí. Gerard Valentín, pero volvió a pero lo el que córner del gol.
Influye en el juego, en los rivales, en las ayudas que le tienen que hacer. A ver, y si tú de principio ya es desequilibrante, si lo sacas 30 minutos para el final con la defensa ya un poco más cansada, pues imagínate.
Y estamos hablando de que hasta el descanso nadie se acordaba, entre comillas, de Valentín, porque lo hicieron muy bien.
Jugó muy bien la primera
tanto
partida.
Tanto Abad y Soko, pues bueno, se encontraron muy bien y nadie, digamos, se echó las manos a la cabeza por no estar ya de Valentín. Lo que pasa que todo depende del sistema. Y el Valentín, cuando sale, hay que cambiar el sistema sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él fue valiente, quiso sacar cuatro atrás y de esa manera también Sergi Enrich se podía quedar más arriba. O sea, es que el sistema les afecta a todos. Claro, cuando el equipo ya se vio más desbordado, pues bueno, ya no era tan importante cuántos iban a juntar los de arriba, sino volver al orden defensivo y a explotar la banda derecha. Ahí, bueno, nos vino como regalo al cielo, pero que es difícil ahora mismo. Para el siguiente partido, ¿qué haces? ¿Qué haces el siguiente partido?
Yo creo que sale con la defensa de 5 de inicio.
Porque es fuera de casa.
Que Granada.
Y Granada.
Y Enrich no creo que tenga en ese sistema y jugando fuera de casa. Me parece que Enrich no.
No tiene sitio. Yo creo que va a jugar, ¿eh?
Yo creo que sí.
No lo sé.
Yo creo que va a jugar con 3 arriba.
Pues mira, yo hasta me arriesgaría a decir que meta Soko de delantero.
Pues
con
si mete 3 arriba y pone
porque
la,
uno
la
será
Valen, de
porque
cinco,
uno será pero porque uno será
claro,
Valentín.
Uno será Valentín.
Diremos que ya era, que
no puedes quitar a de los 3 del medio, sí que no puedes quitar a uno de los
no,
elementos.
Ahí no. Y de hecho Javi Pérez me pareció brutal el partido
Javi
que
Pérez
hizo.
Tiene un despliegue, esta mañana me lo definían como, me vais a perdonar por la comparación, pero a ver si me entendéis, un Eugeni con sangre. Y ya sé que es remover a un jugador sí. De paso un poco infame, pero me entendéis, ¿no?
No, sí, pero pues ya...
Sigo dándole vueltas, Miguel,
tiene mucha calidad, tiene último pase, tiene recorrido, pero además tiene físico y tiene ganas, que es
y
muy importante
echa ganas.
En un futbolista.
Es muy listo en los duelos, te sí, gana sí, muchos sí. Duelos, te guarda el balón, me gustó muchísimo, la verdad, me gustó muchísimo.
Pues ahí pueden estar los cambios de... Bueno, por cierto, estamos en semana de cierre de mercado. El Huesca, cuando acabe el partido de Granada, le quedarán 3 horas todavía abierto el mercado de incorporaciones. ¿Qué intenciones lleva a la dirección deportiva? Uno, no esperar al último momento. O sea, Ángel Martín González quiere viajar a Granada con los deberes hechos. Ya sé que es una declaración de intenciones y luego veremos si es...
Quiere viajar, Pablo. Si viaja es porque tiene ya todo cerrado. Si no, se quedará aquí en Huesca...
Pues quiere viajar, no claro. quiere estar en los Cármenes. Sí, sí, sí. De hecho, por otro lado, me dicen que el Huesca ya tiene cerradas las 2 incorporaciones que va a hacer. No las sé, si las supiera las diría. Por
¿y supuesto. Posiciones? ¿Lo sabes?
A palabra, digamos.
Pues yo creo que va a ser delantero y centrocampista. Uh-huh. Yo creo que creen en la polivalencia que puede tener algún que otro jugador en banda izquierda, como Diego González, por el hecho de no tener relevo.
Yeah.
Mirar.
Sí, yo estoy con esa tesis, porque Diego González, a quien hemos visto y lo veremos en esa situación, cubre las lagunas que puede tener la banda izquierda de la defensa, pero a mí se me haría muy largo tener que contar con Óscar Sielva 40-42 partidos y rezarle al cielo para que no le pase nada de importancia.
Totalmente.
Y lo perdamos. También es verdad que pueden decir, claro, pero luego se abre otra ventana en el mercado invernal, pero son 3 meses que también te baila.
Pues
yo no esperaría.
A mí me haría falta un tío allí en medio, entre líneas, de último pase, habilidoso, a falta de ver al chico este del Español.
Claro, es que ya lo tenemos.
Es que igual está allí Javi Hernández.
Tengo ganas de verlo, claro. Tengo ganas de verlo. Creo que sí, es la posición que debe ocupar él y que puede darnos eso, ese juego por dentro. Por fuera yo creo que tenemos bastante bien cubierto a las bandas.
Sí, con una plantilla corta como, entre comillas, va a ser esta.
No, no, y sin comillas.
Sí, pues es decir, me refiero que se, me
dijo
refiero que se
Martín
puede
González
complementar
19-20
con pues eso, que luego se puede complementar con el filial, pero que no, pues, no tenemos para todo. Entonces, bueno, lo que más complicado está, yo creo que es como decía Miguel, Sielva...
Que acabas de darle la clave. Me dicen, ¿por qué apuesto por el...? Primero, porque me dicen que las... los dos futbolistas, si no están cerrados, están muy, muy, muy avanzados, y que se confía mucho en Alex Fita.
Por ejemplo.
Mucho, muchísimo. Por lo tanto, ahí es lo que a mí me hace pensar que las dos incorporaciones, porque van a ser dos, ni una ni tres, me dicen que van a ser dos, pues es un delantero y un centrocampista. Se ha rumoreado también en las redes sociales Slavi, pregunté ayer por la tarde, dentro de mi día ocioso, pero Miguel me dijo, Pablo, pregunta por Slavi.
Tu día ocioso, ¿tú, cuando, si tú no tienes de eso, ¿eso qué es?
Yo estaba ahí en el sofá, bueno, a ver qué puede pasar con Slavi, me encantaría, usted, bueno, ya saben la historia de Slavi, ¿no? Y me dicen que no, que no. Que no, que no. Que Slavi no, que ha llegado al Eibar y con ganas de hacerse un hueco en el Eibar.
Yo veo que va a ser una plantilla compensada, muy similar a la anterior. Lo que pasa es que si acertamos, o si hemos acertado, y la suerte también nos tiene que haber dedicado con tener un 9 de referencia que no teníamos, pues puede cambiar la película bastante. No digo que vaya a cambiar mucho, no vamos a quedar 10 puestos más arriba, pero sí que es verdad que, bueno, pues esperamos ver una temporada menos agitada. Y en lo social ya está apaciguada, porque el otro día meter más de 6.000 personas en Alcoraz, el primer partido en casa,
eso también
en agosto,
va a valer mucho.
En un viernes, eso ya da por hecho de que las aguas han vuelto a su cauce y de que la gente está centrada en lo deportivo. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que la temporada es ilusionante con matices, pero ilusionante.
Bueno, que no se nos olvide que fuimos los segundos menos goleados y si evolucionamos un poco el equipo de mitad para arriba, pues bueno, estamos hablando de un equipo muy, muy, muy competitivo para esta categoría.
El hecho de diferencia para mí es la delantera. Es decir, ¿qué diferente es o debería ser el hecho de que vayamos a poder contar con dos delanteros que habríamos traído? En Richard que venga, masticados, contrastados, queridos. Y no el año pasado lo que sucedió, que es que vino el último día y a última hora el del Albacete, Giovanni Bolívar, porque no había otra cosa, porque se había caído otra opción por el camino.
Pero
y porque
Bolívar no era futbolista. Sí.
Y porque no quedó más remedio.
Y súmale a Aimán,
este año no va a ser así.
Que está ilusionando a la gente.
Y Aimán también, mucha actitud, una actitud, ese chico va por todo.
Estuvo a un pelo de marcar el gol antes de la jugada del córner de Blasco.
De momento, Enric ya está mejorado la delantera del año pasado. Con lo cual ya vamos un pasito más.
Bueno, ya ha hecho más cosas que...
Muchísimas más. Ni comparación. Sin tocar el balón ya ha hecho más.
Que los últimos tres años, ¿no? Los delanteros de los últimos tres años.
El matiz es que la categoría está súper igualada. O sea, si le ves partidos, aún está todo por hacer, pero va a ser una categoría muy, muy, muy,
dura,
muy igualada.
Sí.
Ya lo fue el año pasado, yo creo que este año un punto más.
Pues bueno, el balón parado también nos viene,
claro,
bien.
Lo que pasa es que eso es bueno, o sea, tiene su parte buena, es que con poco subes muy arriba, con poco te vas más abajo.
Ya.
¿Cuánto costó el año pasado ganar dos partidos, Miguel? ¿Eran 12 jornadas, 14 jornadas?
Sudor y lágrimas.
¿Dos partidos seguidos?
No, bueno, ya no dos seguidos, los dos primeros. No. ¿Cuándo se encadenó?
Pues se ganó al Alcorcón en la jornada 7. Todavía con Ziganda.
Sí, pero luego no y ganó luego, más Ziganda. Ya fue
dos seguidos en toda la temporada.
Ya no ganó más Ziganda y luego llegó a Hidalgo y ganó en Amorebieta.
Creo que en el Twitch dijimos que la jornada 14.
La jornada 12 o 14.
No sé si 12 o 14. Y dos partidos seguidos en toda la temporada.
Ningún.
Nada, eso nada.
Casi no nada. Vimos. Un momento.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca. Infórmate en el 867-8900.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Ven a probarlo a tu masa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV y en tumasa.com.
Uber, reformas integrales de viviendas y locales comerciales, baños, rehabilitación de edificios, pero sobre todo, líderes en impermeabilización de terrazas y cubiertas con garantías de hasta 15 años. Presupuestos detallados, rápidos y sin compromiso. Gracias a nuestro personal pluridisciplinar de oficina, ofrecemos un asesoramiento continuo y personalizado desde el inicio hasta el final de cada obra. Uber.es.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet. 974-37-31-46.
Deportes.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
La ausencia de Loureiro, como estamos contando, lo pudo combatir muy bien Hidalgo con defensa de cuatro, dejando a Toni Abad y Vilarras en los laterales y Pulido y Jeremy de centrales. Por la segunda parte luego ya entró Rubén Pulido. ¿Y qué tal Rubén? ¿Cómo lo veis a Rubén?
Físicamente, yo creo que va ganando.
A mí es un tío prestancia. Que es que le veo cosas de jugadorazo. Pero sin embargo, después ha tenido mala suerte. Bueno, casi mete gol el otro día también.
Y otras, sí. Bueno, pero despejar. Otra vez casi se hace autogol. Que no,
sí, pero es que le veo calidad y le veo.
Y ahí no creo que fuera autogol, sino que sabía dónde la echaba. Sí que es verdad que hubo una que le cogió una espalda muy grave, que también le pasó a Jeremy. Pasa que lleva todo el partido, pues no quedó tan marcado. Él, pues quedó un poco señalado. Y es verdad que después de 9 meses sin jugar, bueno, pues la cabeza no la tienes en el ritmo de competición, pues no se le puede exigir ahora mismo lo mismo que ha Pulido, por decirte uno. Habrá que darle plazos de confianza. Es difícil porque darle confianza al central es jugártela, pero hay que darle minutos y esperar. Yo creo que es pronto para poder evaluar al chaval.
Sí, hay que ir despacio con él. Pero no sé, yo le veo cosas.
De los fichajes es que todos han caído de pie. Henry Enrich, Pérez...
Abad también se pegó un partidazo que tenía.
Falta
que bailar.
Falta a Diego González y a Javi Hernández. Yo tengo muchas ganas de ver al segundo, a Javi.
Claro. Diego supongo que es una posición más contrastada, pero es verdad que Javi, viniendo de categorías inferiores, con juventud, con...
Pues, sí, le están dando un poquito más de tiempo de adaptación, a lo mejor.
Es la ilusión, pero también es verdad que es el que menos hecho está. Entonces,
llegó más tarde a la pretemporada. Llegó
sí,
casi
pero bueno.
Sí, pero la adaptación es con minutos. Lo que pasa que ahora mismo, ¿a quién quitas para darle minutos?
A Mier.
Sí, correcto. Y un doble pivote con Silva y Pérez. Yo creo que allí es donde yo tengo ganas de ver a ese chaval. Si es verdad todo lo que dicen, creo que nos va a dar allí un saltito de calidad muy importante, una posición muy importante.
Tendrás partidos más favorables para él y partidos más rocosos donde a lo mejor no tenga minutos. Veremos.
Veremos.
Hay que verlo.
Ha sido el fin de semana del descenso, Miguel, del Cinca, con un montón de participantes. Y empieza la pretemporada del Peñas.
Ha empezado ya, de hecho, con los reconocimientos médicos en la Viamed Santiago y ya a partir de esta semana, entrenamientos dobles y un calendario de amistosos, por cierto, Pablo, un poco raro porque viene entremezclado con competición oficial y es que comienza la nueva Copa España de Baloncesto y durante el mes de septiembre que se desarrollarán los 6 amistosos que ha programado el Huesca, mejor dicho, 6 partidos de preparación, pues aparecen entremezclados con esta competición nueva que se va a jugar en el aspecto local, en el pabellón del parque. Recordemos que el Palacio de los Deportes sigue todavía en obras hasta final de mes, de septiembre, y por tanto el Peñas podrá evocar los tiempos épicos y gloriosos de la ACB de los 80 con esos partidos, eso sí, limitados en cuanto a su aforo a abonados del club. Así que quiera verlos in situ, que se abone y que está a tiempo todavía.
La Copa de España, que es como una Copa del Rey, ¿no?, que se han inventado.
Juegan equipos de lo que era Le Boro y Le Plata, la primera FEB y segunda FEB, efectivamente, grupos de 5. Los 2 mejores de cada grupo disputarán las eliminatorias.
Ah, o sea, son 4 partidos fijos, ¿no?
Son 4 partidos fijos, 2 en casa, o sea, 2 en el pabellón del parque y 2 fuera. Uh-huh. Entiendo, o a priori los favoritos son siempre los equipos de superior categoría, que son los 2 de Burgos, pero ya veremos qué pasa.
Vale. Y esto se disputa ahora, ¿no? En
septiembre.
En septiembre. Bueno,
y la LEP Plata, llámese ahora segunda FEB, empieza en octubre.
En octubre, muy bien. Pues estaremos pendientes. Como de la Copa Diputación, iremos hablando toda la semana de esa final que la disputa el Gurrea de preferente contra el Huesca B de tercera ref. Al final el horario se mantiene. Es el viernes a las 8 en el Alcoraz. Había algún rumor de que podía modificarse debido a la disputa del Granada-Huesca a las 7, pero es en Granada, claro, es en los Córmenes. Así que tendremos un tiempo de juego muy especial en Rock FM el viernes con todo y, por supuesto, también un Twitch de Balones Fuera contando sobre todo el final, ¿no? La fiesta con los ganadores, etcétera. ¿Cómo es la semana, Miguel? ¿Rápida?
Mañana pasado y al otro entrenamiento es el del jueves, ya hemos contado que será por la tarde en Granada.
Muy bien, pues hala, gran semana. Mañana Oasis, ¿eh? Primero Oasis, con Barreña y con Lovera. Monzó, bienvenido, gracias.
A ti.
Gran temporada, Bercero. Un abrazo a todos.
Un abrazo.